Buenos días. Pues gracias una vez más por estar aquí. Vamos a continuar la semana pasada. Veíamos a Nicodemo y la experiencia que tuvo con Jesús, ¿cierto? ¿Estuvieron aquí el jueves pasado? Nos adentramos de manera resumida en el contacto que tuvo con el Señor Jesús. Y el tema que el Señor Jesús manejó con él es un tema crucial en la vida de todo cristiano: el nuevo nacimiento. Cuando Jesús comenzó a hablarle de este tema, en el bloque que ustedes y yo tenemos de la vida de Nicodemo, en este pasaje de Juan, porque hay otros pasajes donde él es mencionado, en este bloque el Señor Jesús le menciona la obra del Espíritu Santo. Esto es algo muy especial, debido a que el Señor Jesús muy pocas veces expresó la obra que el Espíritu Santo realizaría en un creyente. Prácticamente él, ¿cómo es esta palabra? Habló del Espíritu Santo y de su obra casi de manera exclusiva a sus discípulos. Pocas veces lo expresó a otras personas fuera del rubro de sus discípulos. Y esto es algo muy importante, mis hermanos. Cuando Jesús le dijo que Nicodemo debía nacer del agua y del Espíritu, si no, no podría entrar en el reino de Dios. Bueno, en primer lugar vimos las posibilidades o las razones por las cuales Jesús le dijo agua y Espíritu. Usted ya las vio conmigo, las anotamos. Pero vamos a detenernos un poquito respecto al Espíritu Santo. Ahí es donde vamos a hacer un pequeño e importante paréntesis. Repito, con respecto a la mención del Señor Jesús del Espíritu Santo. Si usted recuerda, yo le comenté que cuando Jesús dijo agua, que era necesario nacer del agua, era probablemente que él se refería al líquido amniótico de la mujer. Es decir, que el hombre nazca de manera natural, pero que también nazca de manera espiritual. No se puede ser cristiano solamente habiendo nacido de tu mamá, pero no habiendo nacido del Espíritu. De hecho, es el apóstol Juan mismo el que en sus cartas, después, él tiene otras cartas, si usted lo recuerda, casi al final del Nuevo Testamento, él mismo es quien habla del nuevo nacimiento. Lo vamos a ver enseguida. Y Jesús se refiere al agua, además de referirse al nacimiento natural, al agua donde está el bebé, en su mamá, se refiere también a la representación y a la acción limpiadora del Espíritu Santo de Dios, entre todas las cosas que el Espíritu Santo hace en la vida de un cristiano. Son muchas las cosas que el Espíritu Santo hace en su obra. Esta es una de ellas. Repito, representar la acción limpiadora del Señor por medio de su Espíritu es una de ellas. No sé si usted leyó conmigo el pasaje de Tito 3:5 el jueves pasado. Bueno, solo lo quise mencionar para confirmar que es uno de los pasajes que menciona esto. Dice: nos salvó no por obras de justicia, es decir, no por lo que nosotros hacemos. Nosotros no nos limpiamos a nosotros mismos, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Cuando usted se arrepiente delante del Señor y le pide al Señor que lo perdone y lo limpie para ya sea comenzar a caminar o seguir caminando en la vida cristiana, ¿quién cree usted que hace la obra de lavarnos de nuestros pecados, de regenerarnos? Es el Espíritu Santo. Entonces, este pasaje de Pablo, que escribió a Tito, concuerda con lo que Jesús le dijo a Nicodemo, de que el Espíritu Santo es esa agua que nos regenera y que nos lava para poder ser hijos de Dios. ¿Quién es el Espíritu Santo? Sabemos que nosotros exaltamos a un Dios manifestado en tres personas, ¿cierto? Todos aquí creemos en la Trinidad, porque hay denominaciones cristianas que no creen en la Trinidad, creen en un solo Dios. Dios es tres personas, lo vemos a través de la palabra de Dios. Una es el Padre, otra es el Hijo y otro es el Espíritu Santo. Nosotros como iglesia interdenominacional, es decir, no tenemos un nombre ni siquiera sectario, ¿verdad?, específico, como casa de oración que nos llamamos simplemente, creemos en la Santísima Trinidad. Todos creen aquí, ¿verdad? Dios se hizo hombre en Jesús a fin de morir por nuestros pecados. Pero Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Él existe, lo vimos desde Juan capítulo 1, que Él existe desde antes de la fundación del mundo. Es el Hijo de Dios. Y su Espíritu Santo, que es quien opera, quien realiza su obra, también es un ser aparte, que hace a un Dios tripartito, pero unidos de tal forma que son uno solo. Jesús resucitó de la muerte, usted y yo lo sabemos, para ofrecer salvación mediante la renovación espiritual y el nuevo nacimiento. Pero cuando Jesús ascendió al cielo, su presencia física dejó la tierra, pero prometió enviar a su Espíritu Santo, al grado que su presencia espiritual de Jesús continuaría entre los seres humanos. La presencia del Padre estuvo entre los hombres a través de Jesús, y la presencia del Espíritu Santo de Jesús, está en la tierra, por medio del Espíritu Santo. Cada uno representa al otro. ¿Quién sería la máxima autoridad entre los tres? Es el Padre. Jesús tiene autoridad igual que el Padre, sí, pero Jesús se somete al Padre. ¿Sabía usted eso? En 1 Corintios 11 y en otros muchos textos, la Biblia nos enseña que Jesús se somete al Padre, y Jesús lo repitió en muchas ocasiones y quedó plasmado en los evangelios, que Él no hacía nada si el Padre no se lo autorizaba. Pero cuando se trataba de decisiones concretas que van de acuerdo a la voluntad de Dios, Jesús las realizaba por decisión propia, porque le fue dada autoridad por el Padre para realizar obras maravillosas. Es el Hijo de Dios. El Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, dice Filipenses 2. Es nuestro Señor y Salvador. Y aún con todo ese poder y majestad y señorío, se somete a la autoridad del Padre. El Padre envía a su Espíritu Santo cuando Jesús asciende a los cielos, repito, para que la presencia de Jesús quede representada, ocupada por el Espíritu Santo, y su obra continúe. ¿Quién continuó la obra de Jesús en la tierra? El Espíritu Santo. Jesús vino a capacitar a sus discípulos, a enseñarlos, a darles ejemplo, a morir por ellos y por todos nosotros, porque somos discípulos de Jesús. Y el Espíritu Santo vino a darles poder para hacer esa obra. Vea usted la diferencia. Jesús les enseñó la sana doctrina a los discípulos, todo lo concerniente a la verdad, al carácter, por medio de sus enseñanzas y de su ejemplo. Pero no pudieron realizar la obra que Jesús les encomendó hasta que el Espíritu Santo les diera el poder. Entonces, he ahí la separación de la obra de cada uno. Usted y yo podemos prepararnos exhaustivamente, estar muchísimo tiempo en el Instituto Bíblico, lo cual es muy bueno. No digo que sea malo, al contrario, es muy bueno. Pero no vamos a poder ejercer la obra que Dios nos está encomendando con todo y nuestros títulos de teología si no somos llenos del Espíritu Santo. Muchas personas, cuando no son llenas del Espíritu Santo, realizan la obra solo en base a su conocimiento. Eso provoca riesgos muy, muy peligrosos, mi hermano. Porque el hombre, aún con todo su conocimiento teológico, podría tomar decisiones por sí mismo y desviarse. Porque el hombre siempre, siempre, siempre va a estar tentado por el enemigo, y más los ministros de Dios, los que presiden en un púlpito, siempre van a estar tentados a engañar a la gente. Siempre. ¿Usted cree eso? Siempre vamos a estar tentados. Pero el Espíritu Santo nos da poder para no desviarnos de su palabra y realizar su obra sin ningún otro interés que ganar almas para Cristo. Ningún otro interés, ninguno, ninguno debe haber más que ganar almas para Cristo. ¿Amén a esto? Entonces Jesús asciende al cielo y la presencia del Espíritu Santo realiza esta obra. El Espíritu Santo por primera vez vino a estar a disposición de todos los creyentes en Pentecostés. Usted puede leer Hechos capítulo 2 para confirmar esto. En Hechos capítulo 2 habla de eso. Déjeme decirle que el Espíritu Santo no vino a enseñar a los discípulos, vino a recordarles y a guiarlos. ¿Quién es el que se prepara en la palabra de Dios para ser usado por Dios más adelante? ¿Quién es el que tiene la responsabilidad de prepararse? Usted y yo, ¿cierto o no? Usted se levanta temprano, viene a las 9 al instituto, cuando usted sale a las 11, usted se va a su trabajo o a sus actividades, usted toma un tiempo para venir a aprender de la palabra de Dios, con un deseo de conocer a Dios principalmente, ¿verdad? Pero usted y yo no sabemos a dónde Dios nos puede llevar a usarnos con el conocimiento que hemos acumulado. No lo sabemos. El Espíritu Santo, después de haberse usted preparado, si usted no se prepara, ¿qué le va a recordar a usted cuando esté usted en un momento en el que necesite una palabra? Si usted no estudió nada, el Espíritu Santo no le va a poder recordar nada. Es cierto que el Espíritu Santo nos puede dar una palabra que no hayamos leído. Yo sí lo creo, yo sí lo creo. Pero lo que la Biblia me dice a mí de manera certera es que Él me va a recordar. Jesús lo dijo, Él os recordará lo que yo les he enseñado. Usted y yo nos ponemos a estudiar y en el momento indicado el Espíritu Santo nos recuerda lo que estudiamos. Es por eso que hay una responsabilidad de parte nuestra y otra por parte del Espíritu Santo. Él va a realizar la suya. La pregunta es, ¿usted y yo estamos realizando la nuestra? Hay que echarle ganas en eso, ¿verdad? Porque si llega un día en el que usted esté en un pueblo, en una casa, en algún lugar, en algún velorio, y le pidan a usted que usted comparta algo porque saben que usted se mete en la palabra y le gusta estudiar y leer, ¿qué va a hacer usted? Va a sacar su cuaderno del Instituto Bíblico, ¿verdad? Y puede armar algo rápido y compartir Juan 3:16, que vamos a ver en un momento, y extenderse en su explicación de lo que es Juan 3:16. Y usted puede dar un mensaje del Evangelio certero en un lugar en donde necesitan oír que Jesús les ama. Y eso es lo que debemos hablar, ¿cierto o no? Y si usted lo habla con denuedo, así como Apolos, bien desarrollado, lo mejor que usted pueda, le van a entender y muchos van a levantar la mano y decirle, oye, ¿dónde aprendiste eso que enseñaste? Yo quisiera aprender más. Es que esa persona ya se convenció que lo que usted habló es la verdad y usted ya ganó un alma. Es importante eso, mis hermanos. Entonces, cuando el Espíritu Santo vino en el Pentecostés, que significa 50 días, una fiesta que se realiza cada año en Israel, los llenó de poder para poder realizar la obra que Jesús les había encomendado. ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús en Mateo 28? Dos letras. Id, decía el hermano Pablo Hunter. ¿Qué parte de la palabra id no entiendes, verdad? Id y predicad el evangelio a toda criatura. Id. Jesús dijo id. Fíjese, cuando los discípulos se estaban reuniendo, ya formando la iglesia primitiva, dice la Biblia que ellos tenían temor. Tenían todo el conocimiento bíblico de parte de Jesús. Bueno, no bíblico, no tenían la Biblia. Tenían el conocimiento de la palabra de Jesús para ir y llevar el evangelio, pero tenían miedo de salir y hablar del evangelio. Sabían que si hablaban del evangelio, los iban a encarcelar. ¿Qué fue lo que les dio esa valentía para salir y empezar a predicarle a medio mundo? El Espíritu Santo. No les dio valentía para otra cosa, sino para ir a predicar del evangelio. Eso hace el Espíritu Santo, mis hermanos. De eso Jesucristo le dio como un entremés a Nicodemo. Es importante que usted y yo lo desarrollemos de una manera lo más amplia posible, para que usted y yo entendamos, mi hermano, que dentro del nuevo nacimiento va incluido que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas, nos llene, debemos pedirlo, y comience a guiar nuestras vidas como hijos de Dios nacidos de nuevo. ¿Qué es aquello entre las cosas más importantes que caracteriza a un hijo de Dios nacido de nuevo? Que es guiado por el Espíritu Santo. Romanos 8:14. Un versículo hermoso al respecto. Repito, Romanos 8:14. Los que son hijos de Dios, ¿qué los distingue? Dice Pablo, que son guiados por el Espíritu de Dios. Así dice Romanos 8:14. Porque aquellos que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Es un distintivo principal de los hijos de Dios, que seamos guiados por su Espíritu. En los tiempos del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo dotaba de poder a ciertas personas, y solo por asuntos determinados. ¿Usted recuerda a Sansón? Era claro, ahí está en Jueces, que la vida de Sansón fue usada por el Señor como un símbolo de quien se deja controlar por el Espíritu Santo. Se deja controlar, dirigir, y hacen maravillas. El Señor, poniendo su Espíritu Santo en alguien, si la persona es dócil, si la persona es obediente, ocurren cosas maravillosas. Un líder, un pastor, puede hacer la diferencia en una denominación, permitir que las iglesias crezcan en base a un alimento sólido y verdadero, y que la gente tenga hambre de conocer a Dios, no de formar parte de una denominación famosa, siendo engañados, que les rasquen el oído, no, sino personas, feligreses, ovejas, que vienen a la iglesia porque tienen hambre de conocer a Dios. Un siervo de Dios puede hacer la diferencia por su obediencia, por dejarse guiar por el Espíritu Santo, para que Dios haga una obra grande en la tierra, de llevar su palabra a las personas que tienen hambre. Estas personas crezcan, maduren, y el reino de Dios siga creciendo en la tierra. ¿Cuántos desean esto? Porque hay muchas denominaciones, mi hermano, no lo digo para juzgar a nadie, pero que tristemente, al no predicar el verdadero evangelio, al dejar diluir cosas, ideas humanas, ocurrencias humanas, se contamina el evangelio y la gente termina sin ser alimentada. Es una gran responsabilidad la que tiene un pastor, todo pastor cristiano, de alimentar a la gente llevándola a pastos verdes. Y un solo pastor puede hacer esa diferencia cuando se deja usar por el Espíritu Santo. Tú puedes hacer la diferencia en tu familia si te dejas guiar por el Espíritu Santo. Tú vas a actuar de una manera correcta para hacer testimonio en tu casa. Y con el puro ejemplo de vida que tú das, evangelizas a los que te rodean. Pedro le dijo a las mujeres casadas cuyos maridos no eran cristianos: ganen a sus maridos para Cristo por su conducta y sin palabras. ¿Qué palabras de Pedro, no? Yo creo que les dijo a esas mujeres, lo que les estaba diciendo era: no les insistan a sus maridos si antes no les dan ejemplo. No los inviten a la iglesia si antes ustedes no demuestran que son mujeres piadosas. Mejor guarden silencio, demuestren la piedad del Señor en ustedes, el evangelio, y que ellos solo se den cuenta y ellos van a ser evangelizados de esa manera. ¿Por qué, mis hermanas? ¿Por qué varones también? Porque cuando el Espíritu Santo guía a una persona, el poder de Dios se manifiesta, mis hermanos, a través del testimonio. Testimonio viene de la palabra testigo. Tú eres testigo de Dios, no testigo de Jehová, ¿eh? Eres testigo del Señor. Bueno, eres testigo de Jehová en el sentido verdadero, ¿cierto? No en el sentido en que esta secta religiosa hace las cosas y han sacado del evangelio a Jesucristo. Imagínese un evangelio sin Jesucristo. Tremendo, ¿no? Es como unas palomitas sin sal. Perdóneme el ejemplo, pero fue lo primero que el Señor me reveló. Así, ¿no? Es que le estaba haciendo palomitas ayer a mis hijos y me dijeron, papi, no tienen sal. Por eso me llegó la revelación ahorita. Imagínense, estaban sufriendo mis niños. Y yo explicándoles que cuiden sus riñones. Tienen 18 años, ¿qué les va a importar cuidar sus riñones, verdad? Juan 3:7, mis hermanos. Juan capítulo 3, verso 7. Le dice Jesús a Nicodemo, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Vamos a ver la importancia de estas palabras, ¿eh? Repito, Juan 3:7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué le quiso decir Jesús a Nicodemo? ¿Qué le dijo? Imagínese estas palabras del Maestro. Jesús explicó que no podemos controlar la obra del Espíritu Santo. Él hace lo que quiere, como el viento. ¿Quién puede decirle al viento de dónde salga y a dónde se vaya? Nadie. El Espíritu Santo obra de maneras imprevisibles o incomprensibles. No le podemos decir, Espíritu Santo, toca a esta persona a las 3. 1, 2, 3. ¿Ha oído usted eso? Imagínate el Espíritu Santo. Sí, tú dime, ¿a quién quieres que toque? Dice 1 Corintios 3 que el Espíritu Santo reparte dones cuando Él quiere y como Él quiere. Cuando Él quiere y como Él quiere. Así como uno no puede controlar su nacimiento físico, ¿tú controlaste tu fecha de nacimiento? No. Tampoco podrá controlar su nacimiento espiritual. Esto es muy importante, mis hermanos. Muchos quieren que sus hijos se conviertan ya o se conviertan en automático. Es una obra que le corresponde al Espíritu Santo. Usted y yo solamente tenemos que clamar que nuestros hijos un día se conviertan y nazcan de nuevo. Pero usted no puede acelerar el nacimiento de alguien en el Espíritu, ni siquiera el suyo. No podemos. Tenemos que rogar al Señor que Él haga su obra y la va a hacer cuando Él quiera. Es un regalo de Dios, el nuevo nacimiento, claro, dado por el Espíritu Santo, pero Él es quien lo realiza en los seres humanos. Él es. Verso 9 dice así: respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y Jesús le respondió, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Se da cuenta cómo el conocimiento no es garantía de una correcta aplicación espiritual? No lo es. Jesús, además de enseñarle, tenía que confrontarlo. Usted y yo debemos dejar, mi hermano, que a través de la enseñanza de la palabra aprendamos. Usted debe permitirse aprender, pero también ser confrontado. ¿A cuántos les gusta ser confrontados? No levante la mano. Bueno, mi hermano sí le gusta mucho. Yo sí la levanto, Julio. Debe de gustarnos, ¿por qué? Porque somos, al ser confrontados, somos transformados, no hay otra manera. Dice el 11: de cierto te digo que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. ¿A qué se refiere esto, mi hermano? Nicodemo conocía muy bien el Antiguo Testamento, todavía no se escribía el Nuevo, ¿Usted toma en cuenta esto? No se escribía el Nuevo Testamento, solo tenían el Antiguo. Nicodemo lo conocía bien, pero no había entendido lo que decía el Antiguo Testamento acerca del Mesías. Nicodemo no lo sabía. Fíjese, para llevarlo a ese nuevo nacimiento, Jesús a Nicodemo, lo llevó a que examinara bien su conocimiento, para llevarlo al nuevo nacimiento. ¿Sí dije bien? Sí. Es que sonó como verso y me confundí. Lo voy a repetir. Para llevarlo al nuevo nacimiento, lo llevó primero al conocimiento. Ahí está una revelación, mis hermanos. Nicodemo, ¿no has entendido todo lo que has estudiado en toda tu vida de quién es el Mesías y lo que he venido a hacer y lo que mi espíritu va a hacer en unos meses? ¿No lo has entendido? Repito, lo llevó del conocimiento a entender el nuevo nacimiento. Es por eso que un cristiano cuando se convierte, mis hermanos, mire, déjeme darle este ejemplo. Hay personas que cuando vienen ahora a una reunión cristiana, les emociona la reunión, les gusta la alabanza, les gusta la letra de los cantos, les conmueve, lloran con las letras de los cantos, les llama la atención cómo el pastor Chuy predicó, cómo es que confronta con esas palabras, cómo es que habló de estos temas de la familia, del carácter personal, y cruzan los brazos y dicen, no, esto está muy bonito, me gustó mucho. Eso no es garantía de que nacieron de nuevo, ¿verdad que no? Puede haber una simpatía personal por el Evangelio y por lo que ocurre en una reunión de la iglesia. Pero si tú no llevas a esa persona a un conocimiento básico de lo que es la vida cristiana, como Jesús llevó a Nicodemo, de qué significa nacer de nuevo, esa persona no va a nacer de nuevo. No va a llegar a ser un hijo de Dios. Hay personas que cuando se conmueven por estar en una reunión cristiana, por sí solos deciden seguir yendo a la iglesia. Le dicen a quien los invitó, oye, ¿cuándo vuelves a venir? El próximo jueves, hoy es domingo, vamos a venir el jueves. Pues invítame, ¿no? Sí, claro, eres bienvenido a venir cuando tú quieras. ¿Qué empieza a suceder en esa persona? Se empieza a llenar de conocimiento de la palabra de Dios. Eso lo empieza a hacer crecer en su nuevo nacimiento, pero por sí sola lo busca. Así como el bebé llora por su biberón, sabe que tiene hambre y necesita ese biberón, y sabe que y sus papás saben, quienes están como sus tutores, saben que algún día le van a dar fruta, verduras y carne, vianda, y van a dejar la leche espiritual. Entonces, mis hermanos, el nuevo nacimiento surge a partir del conocimiento de quién es el Señor. Jesús le está diciendo a Nicodemo, tienes que averiguar bien, Nicodemo, quién soy yo, ¿eh? Si no, no me vas a entender esto. Cuando Jesús le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Sabe qué le estaba diciendo Jesús? Le estaba diciendo, ¿cómo me vas a entender el nuevo nacimiento, Nicodemo, si ni siquiera sabes quién es el Mesías? Tú mismo vienes a preguntarme que si soy el Mesías, porque has visto que todo lo que hago no lo pudiera hacer si Dios no estuviera conmigo. Deberías saberlo ya. ¿Se imagina a Pedro en la barca, mi hermano? ¿Cuántos recuerdan la conversión de Pedro? Hermoso momento, ¿no? Mire, a mí es uno de los momentos que más han tocado mi vida. Cuando Jesús le dice, echa la red al otro lado, ¿se acuerda eso? Y Pedro le dice, Señor, hemos lanzado la red, ¿cuánto tiempo? Toda la noche. Pero en tu nombre echaré la red. ¿Quién le estaba revelando a Pedro que debía obedecer a Jesús? ¿Y quién le dijo a Pedro que Jesús era el Señor cuando vio el montón de peces que la barca ya no podía? Vio el montón de peces, llamaron a otro barco para que les ayudara con tantos peces, imagina el cuadro. Y Pedro cae postrado en la barca. Por favor, imagínese ese cuadro. Nicodemo no lo hizo. Pedro cae postrado por el milagro, reconociendo que Jesús es el Señor, lo deja todo y le sigue. Yo le quiero preguntar a usted, ¿Pedro se dio cuenta quién era Jesús en ese momento? ¿Tenía el mismo conocimiento que Nicodemo? No. Pedro iba a empezar apenas, amaba el judaísmo, pero iba a empezar apenas a descubrir la personalidad de Jesús de manera total. Nicodemo ya era un erudito en la ley y todavía no entendía quién era Jesús. No lo entendía bien. Jesús le está preguntando, ¿no sabes esto? Bien, continúo con la explicación de estos versos 10 y 11. Conocía bien el Antiguo Testamento, pero no había entendido lo que se decía en el Antiguo Testamento del Mesías. Entonces, mis hermanos, nuevo nacimiento equivale a salvación, pero puro conocimiento no. Solo conocimiento no equivale a salvación, no se vaya a confundir. Por más que usted conozca de la Biblia, si no hay nuevo nacimiento, no puede haber salvación. Conocimiento no es salvación. ¿Debemos conocer la Biblia? Absolutamente que sí. Pero algo más importante es entender al Señor que nos revela y la salvación que nos ofrece. Entender al Señor quien nos la revela, el conocimiento nos lo revela, y la salvación que nos ofrece su Evangelio. Yo pienso que Nicodemo sí nació de nuevo. Yo pienso que sí, mi hermano, porque se dejó enseñar. A pesar de todo lo que sabía, se dejó enseñar. Eso es grandioso en un ser humano, ¿no lo cree? ¿No lo cree usted? Que sabiendo mucho, todavía te dejes enseñar. Eso es grandioso en un ser humano. Que sabiendo mucho se disponga a ser enseñado. Nunca permita usted, mi hermano, evitarse ser enseñado creyendo que usted ya sabe mucho. Eso es muy importante en nosotros. Y Nicodemo tuvo esa actitud, se permitió ser enseñado. Fue de 10 fariseos, si podemos hacer una encuesta, por lo que vemos en el Nuevo Testamento, de 10 fariseos, yo creo que fue el tercero, 3 de 10, que se dejaron enseñar a pesar de todo el conocimiento que ellos tenían del Antiguo Testamento. Verso 12 dice lo siguiente: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Es decir, si has estudiado la Torá, el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, todo eso que ya se vivió, que ya fue parte de la historia de Israel, y yo vengo a decirte lo que va a ocurrir, quién soy yo, lo que vengo a hacer. Es decir, si no has entendido lo que ya estudiaste en todo el Antiguo, ¿cómo vas a entender lo que yo vengo a decirte? ¿Cómo vas a entenderme cuando yo te diga que busques primero el reino de los cielos, busques primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido? ¿Cómo me vas a entender eso, Nicodemo? Dice el 13: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. ¿De quién está hablando? De él mismo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire, aquí Jesús ya le está enseñando a Nicodemo con cosas del Antiguo Testamento que él es el Mesías. Usted y yo estamos viendo aquí qué significa la serpiente de bronce que Moisés levantaba para que todos aquellos que eran mordidos por una serpiente en el desierto sanaran. No sé si usted ha escuchado esta historia, pero está en Números 21 cuando usted quiera leerlo. Números 21. ¿Qué sucedió? Dios permitió que salieran serpientes a morder a los israelitas porque Dios tenía un propósito. Moisés se desesperó y dijo: Señor, ¿ahora qué hago? Hay muchísimas serpientes, hay una plaga y están mordiendo a muchos miembros del pueblo. Y él le dijo: haz una serpiente de bronce enredada en un asta, la vas a poner arriba y todo aquel que mire esa serpiente va a ser sanado de la mordedura. Fíjese, Jesús ya le estaba explicando a Nicodemo quién era ese símbolo. Estaba diciendo a Nicodemo: yo era esa serpiente de bronce, Nicodemo. Todo aquel que mirara sería salvo. ¿Por qué salvo? Porque pues iban a morir por la mordedura de serpiente. Si Juan no anotó todo en este evangelio, lo que alcanzó Jesús a hablar con Nicodemo, por lo menos con esto, mi hermano, nos damos cuenta que Jesús comenzó a darle una clase a Nicodemo del Antiguo Testamento. Pudo haberle dicho: yo sé que tú ya leíste esta parte en el libro de Números, Nicodemo, pero te voy a explicar algo. Esa serpiente soy yo. Es así como debes de entender todo el conocimiento del Antiguo Testamento para poder aplicarlo a mí, que soy el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, y puedas entender lo que yo vine a hacer y quiero hacer en tu vida. Y vea lo que dice el verso 15. Ahora déjeme hacer este pequeño paréntesis. Note usted, mi hermano, que en el verso 14 dice, lo voy a repetir: y como Moisés levantó, la serpiente estaba trabada en el asta. ¿Se puede usted imaginar esa serpiente? De hecho, ¿ha visto usted esa serpiente en algunas ambulancias? ¿Cuántos la han visto? ¿Han visto que algunas ambulancias tienen una serpiente enredada en un asta? Algunos la enredan en una cruz. Las personas que pusieron ese símbolo en las ambulancias, bueno, son los que hacen los rótulos y los pegan, ¿verdad? Pero quien tuvo la idea sabía de esto. Qué curioso, ¿no? Y qué buen detalle que una ambulancia traiga una serpiente enredada en una cruz o en un asta. Es Jesucristo. Hermoso símbolo, ¿no? Y quien mire el asta con la serpiente será sanado de la mordedura de serpiente. La serpiente era levantada. No lo olvide. Jesucristo dijo: cuando el Hijo del Hombre sea levantado, a todos atraerá a sí mismo. ¿Cuándo fue levantado? ¿A qué se refiere? Cuando fue levantado en los hombros y lo recibieron con palmas y decían: Hosanna, Hosanna al Hijo del Altísimo. En la crucifixión. Jesucristo estaba prácticamente enredado en la cruz, amarrado con cuerdas, sujetado con clavos, ya casi desfalleciendo por no poder sostenerse, y sus huesos algunos fracturados. ¿Cómo no iba a estar todo amarrado? Yo sí considero que lo tuvieron que amarrar de muchas partes, de la cintura, de aquí, de esta parte, porque si no, se despedaza de aquí, se despedaza y se cae. Tenía que estar amarrado, tenía que estar entrelazado en la cruz. La serpiente se hizo una realidad ahí de bronce. ¿Qué significa el bronce? Significa justicia, mis hermanos. Es símbolo de justicia, el bronce. No lo olvide, justicia de Dios. Y en ese sentido, Jesús era la justicia de Dios en la cruz para que usted y yo fuéramos justificados. Ya le estaba dando toda una plenaria ahí a Nicodemo de qué significaba la serpiente, quién soy yo, Nicodemo, etcétera. La palabra levantado aquí es clave en lo que le estaba explicando. Ahora vea usted lo que dice el 15. Muchos no sabemos estas palabras de memoria, pero porque vienen en el 16. Juan 3:15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Le habló de la serpiente levantada y le dijo: Nicodemo, ese soy yo, para que todo aquel que en él crea y me vea a mí no se pierda y tenga vida eterna. Lo evangelizó el autor del evangelio. Imagínese, es como si a usted le estuviera dando clases de mecánica Henry Ford. ¿Se imagina a Henry Ford enseñándole a usted cómo encender su carro? El que creó el automóvil en Estados Unidos. Así fue el Señor Jesús, como le dio esta plenaria a Nicodemo. Cuando los israelitas vagaban por el desierto, sabemos que fue cuando el Señor dio esta orden de que viniera la plaga de las serpientes para castigarlos por su actitud rebelde. Usted sabe que el Señor le dio libertad a Satanás para ser el príncipe de este mundo. ¿Cuántos saben que Satanás no hace nada si Dios no le da permiso? ¿Sí sabía usted eso? Pregúntele a Job. Y verdad, y se dará cuenta usted que a Job no le sucedió nada si Dios no lo hubiera permitido. Y Satanás fue el agente de la tragedia de Job, pero Dios fue quien se lo permitió. Le dijo: nada más no lo mates, pero sí tócalo, a ver qué sucede. Y se comprobó que Job era un hombre íntegro, usted y yo lo sabemos. Esta experiencia de Israel en el desierto, permitida por Dios por las serpientes, fue Fue entonces que mostró quiénes del pueblo de Israel tenían la obligación por haber tenido ese contacto con el pecado, con la serpiente, con la tentación. Eso simboliza tener que mirar a la serpiente de bronce. ¿Cuántos de nosotros, mi hermano, siendo parte del pueblo de Dios? Se lo pregunto a usted, que usted esté consciente, yo tengo que estar consciente, de que cada día nuestro caminar, por las tentaciones que enfrentamos, por los todo lo que acecha nuestra carne, nuestras debilidades, tenemos que estar mirando de continuo a esa serpiente de bronce para no caer muertos por el pecado que contamina nuestras vidas, caer muertos espiritualmente, según lo que hayamos cometido como falta delante de Dios. ¿Sí o no tenemos que estar con nuestros ojos pendientes a Jesús? De continuo, mis hermanos. Tienes que mirarme a mí, Nicodemo. Tienes que aprender que yo te vine a salvar. Mirar a Jesús en busca de la salvación tiene ese efecto, mi hermano. Precisamente, la salvación. Dios nos preparó este modo de ser salvos de los efectos mortíferos de la mordedura del pecado. Vamos a decirlo de esta manera poética, ¿cierto? Déjeme ver con usted el último versículo de esta mañana, que es Juan 3:16. Un versículo que usted y yo sabemos que es trascendental para nuestra vida. No importa el tiempo que usted tenga de cristiano. No importa. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué hermoso versículo. Todo el Evangelio, mis hermanos, se centra en este versículo. Cuando usted escuche la palabra Evangelio, enfóquese en Juan 3:16. Es el centro del Evangelio. Muchos han quitado este versículo como el centro del Evangelio y han predicado como el Evangelio, o han dicho que el Evangelio es que tú vengas y se acabe tu tristeza, que vengas a la iglesia y se acabe tu tristeza, que se acabe tu pobreza, que se acaben tus problemas. Grave error, gravísimo error. Ustedes y yo sabemos que eso ha sido un grave error de muchos pseudopastores que han quitado, repito, Juan 3:16 del centro del Evangelio. Por favor, mi hermano, deje siempre como el núcleo del Evangelio, de las buenas nuevas, de salvación, este pasaje. Si usted se sabe este pasaje de memoria, usted trae la pistola cargada para disparar el amor de Dios a quien usted quiera invitar a la nueva vida en Cristo. Si usted no trae este versículo en su corazón, bien entendido, bien desglosado, bien comprendido por usted, usted trae la pistola sin cartuchos. Usted no puede dispararle a nadie. Usted trae una pistola de agua. No le va a hacer daño a nadie. Le van a salir con argumentos que atañen a la salvación y usted no va a poder hablar del centro, del núcleo, de a qué vino Jesucristo y que solo Él es quien salva. El amor de Dios no es un amor estático ni egoísta. Es un amor que se extiende y atrae a otros hacia sí. ¿Qué está haciendo el Señor y el Señor Jesús con estas palabras de Juan 3:16? Y se las dijo a Nicodemo, ¿eh? Él establece aquí el verdadero molde del amor, la base de toda relación de amor, que es la relación entre el hombre o la mujer y el Señor. Esa es la base de toda relación de amor, que tú tengas una relación con Dios, y para eso tienes que aceptarlo como el Señor. Mire, hay mucho más que hablar de este versículo, pero se me fue el tiempo y lo vamos a dejar. Si usted puede estudiar, mi hermano, algún comentario bíblico que le ayude a comprender qué significa Juan 3:16, le invito a que lo haga. No solo apréndaselo de memoria, vea qué significa cada palabra en griego, qué significa amó Dios al mundo. ¿Qué significa mundo? Porque hay denominaciones cristianas que dicen que Dios no quiere salvar a todos, no que no puede salvar, pero que no va a salvar a todos. Es una controversia que ha existido entre denominaciones cristianas que llega a rayar la herejía. ¿Qué significa mundo? ¿Qué significa unigénito en griego? ¿Qué significa no se pierda? ¿Qué significa amó Dios al mundo? Este versículo tiene más de lo que usted y yo pudiéramos imaginarlo. Vamos a ver un poquito más la próxima clase. Que Dios les bendiga y gracias.